Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 4:30 el partido de playoff entre los Reales de Kansas City y los Orioles de Baltimore.
Les habla Elvis Andrus. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles a las 4:30, Reales versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exil Arjona, es un gusto estar con ustedes desde bien temprano en la mañana. También, por supuesto, los colegas que están acá. Ricardo Espinosa, buenos días. El abrazo, él lo tiene ahí para ustedes.
Abrazo que recibo y multiplico con la audiencia en este día gracias a Exil Arjona Palmer, nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas. Hoy es miércoles 2 de octubre. Día Internacional de la No Violencia, también Día Mundial de los Animales de Granja, y es el día del Año Nuevo Judío, el Rosh Hashanah. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como ya es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Un buque tanquero procedente de Rusia atracará hoy en la bahía de La Habana, justo mientras Cuba sufre un agravamiento de la crónica crisis eléctrica que está causando apagones diarios de hasta 20 horas y cuando el combustible escasea para la generación de energía. De acuerdo con varias plataformas de seguimiento satelital de barcos, el PVT Clara, con bandera de Panamá, llegará a la capital de la isla luego de partir del puerto de Svetli en Kaliningrado el 14 de septiembre pasado.
El navío parece ser uno de los numerosos tanqueros usados por Moscú para su trasiego de combustibles, vetado por las sanciones de Occidente tras la invasión de Ucrania. De ello da fe el frecuente cambio de insignia del buque, votado en 2009, y que desde entonces ha navegado con tres nombres y bajo dos banderas distintas. Antes de tener pabellón panameño, en 2012 operaba como Arian Mara y en 2010 era el Pramestri, de bandera de Singapur. Su propietario registrado es la estatal PetroVietnam. El cargamento del buque petroquímico, que podría significar un leve alivio para la tensa situación con los combustibles que sufre Cuba, no tendrá un efecto notable, dada su capacidad de carga de apenas 20.831 toneladas de crudo.
Con más noticias, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se reunió en Ciudad de México con la nueva presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo, quien asumió la jefatura del gobierno azteca ayer martes 1 de octubre. En su cuenta de ex, el mandatario de la isla caribeña dijo que le reiteró la felicitación en nombre del pueblo y el gobierno de Cuba, así como deseó muchos éxitos en la construcción del segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México.
Sus palabras evidencian el interés del régimen en que, bajo el nuevo gobierno de México y con el poder en manos de Morena, continúen las ayudas que envió López Obrador durante su mandato, en medio del auge de los apagones en Cuba. Un día antes de reunirse con la líder de Morena, el gobernante cubano destacó el apoyo de López Obrador al régimen y lo describió como uno de los presidentes que más han hecho por Cuba.
El Tribunal Provincial Popular de Holguín condenó a 3 ciudadanos cubanos a privación perpetua de libertad y a otro individuo a 30 años de cárcel por el asesinato de una persona mientras cumplía con sus funciones laborales, según un reporte del Sistema Informativo de la Televisión Oficial. Mientras otros hechos similares siguen desatando la alarma de las redes sociales y altos representantes de la magistratura del régimen niegan la gravedad de la inseguridad ciudadana en la isla.
El crimen recogido por la prensa oficial ocurrió en la zona conocida como Entronque o Cujal, a unos 25 kilómetros de Mayarí y Holguín, cuando 4 individuos trataron de sustraer las baterías de varios vehículos pesados de la Unidad Económica Industrial Forestal de esa localidad y fueron sorprendidos por la víctima del caso, Orlando Arderbel, de 49 años de edad y custodio de la entidad, quien en el intento de evitar el robo perdió la vida. El reporte ensalza el actuar oportuno y profesional de los miembros del Ministerio del Interior, pero no precisa cuándo ocurrió el asesinato ni la fecha del juicio.
Los funcionarios del régimen cubano siguen llegando pidiendo asilo político y entrando a Estados Unidos, a pesar de que las leyes de este país impiden otorgar tal condición a personas que hayan sido miembros o hayan estado vinculadas al Partido Comunista de Cuba. El caso más reciente es el del viceministro de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Juan Carlos Santana Novoa, quien se desempeñaba en su cargo al momento de solicitar el asilo el pasado lunes en la frontera sur en Nogales, Arizona.
Fuentes gubernamentales y de las agencias de inmigración confirmaron a Martín Noticias que el alto funcionario cubano no reveló cuál era su cargo a las autoridades migratorias estadounidenses al presentar la solicitud de asilo. Santana Novoa se encuentra en libertad luego de complementar los trámites pertinentes y tiene fecha para presentarse en la corte el 21 de agosto de 2026 a las 8:30 de la mañana. Santana Novoa fue nombrado viceministro el 11 de enero de 2022 y no existe ninguna nota publicada por la prensa oficial cubana ni por los canales informativos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que indiquen su remoción por lo que ocupaba ese cargo al momento de asilarse.
Y nuevas tasas operan en el consulado de España en La Habana desde el 24 de septiembre para trámites que solo podrán ser pagados en euros y en efectivo, informó la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. El consulado precisó que solo se podrá cobrar el importe exacto de los servicios. Los pasaportes tendrán un costo de 30 euros, los visados Schengen 90 euros para los adultos y 50 euros para los menores de 6 a 12 años, las legalizaciones costarán 10 euros y las compulsas 10 euros, mientras el precio de un instrumento notarial será de 50 euros.
A la tarifa notarial de cada instrumento público se le adicionará en el cobro 10 euros por cada folio que contenga el documento. Los folios oscilan entre 2 y 4, en dependencia de cada trámite. En agosto de 2023, cubanos descendientes de españoles con trámites pendientes en el consulado en La Habana se quejaron en redes sociales ante la situación crítica que existía con las citas y las credenciales para obtener la nacionalidad española. Varios de ellos advirtieron sobre la existencia de especulación y corrupción.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá con noticias de Estados Unidos y del mundo. Y el senador J.D. Vance y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, participaron ayer por la noche en el único debate vicepresidencial programada para las elecciones del 2024 y que parece ser el último enfrentamiento electoral de este ciclo. La ocasión se presentó como una oportunidad para que Vance intentara mejorar su imagen, mientras que para los republicanos representó un chance de desafiar a Walz, algo que hasta ahora no habían logrado.
La finalidad del debate no era tanto destacar sus propias candidaturas, sino fortalecer a sus compañeros de fórmula. Tanto Vance como Walz se enfocaron en presentar sus capacidades, evitando ataques personales. En lugar de criticar abiertamente a Vance, Walz intentó retratarlo como alguien razonable, en contraste con Trump. Vance también expresó su acuerdo con Walz en algunos temas y evitó aprovechar los momentos menos sólidos de su adversario. Ambos candidatos parecían creer que el debate no cambiaría mucho la carrera, y optaron por mostrar su competencia en lugar de caer en discusiones acaloradas.
Con más noticias, el ejército de Israel ha lanzado este miércoles de madrugada más de una docena de bombardeos contra los suburbios del sur de la capital del Líbano, Beirut, bastión del partido milicia chií-libanés Hezbollah, mientras que han seguido atacando otras zonas del país, según ha informado la cadena de televisión Al-Manar, vinculada a Hezbollah. Los cazas israelíes han lanzado 11 ataques contra los suburbios de Beirut en 2 horas. Además, han atacado también la ciudad de Jian en el sur, Baalbek y Beqa en el este del Líbano.
Por el momento, las fuerzas de defensa de Israel únicamente han anunciado ataques contra objetivos terroristas en Beirut. Si bien no han dado más detalles sobre sus operaciones lanzadas durante la noche, de las que se desconoce también por ahora el balance de víctimas, Israel ha denunciado que Hezbollah pone sus instalaciones de producción y medios de guerra debajo de edificios residenciales en el corazón de Beirut, poniendo en riesgo a la población de la zona.
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha negado hoy que Teherán avisara a Estados Unidos antes de lanzar su ataque con misiles contra Israel, y ha recalcado que sí ha advertido a Washington de que no intervenga ante una posible respuesta por parte de las Fuerzas Armadas israelíes. En este sentido, ha desvelado que el punto principal de este mensaje es que el ataque fue una acción defensiva llevada a cabo en línea con el artículo 50 de la Carta de la ONU.
Araghchi ha indicado además que las Fuerzas Armadas iraníes están preparadas para cualquier respuesta por parte de Israel, y ha reiterado que cualquier nueva acción por parte de Israel y sus aliados tendrá una respuesta aún más dura por parte de Irán. Araghchi afirmó que su ataque ha incluido, a no ser que Israel invite a nuevas represalias, después de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu haya advertido a Teherán de que ha cometido un grave error al atacar con misiles, y aseguró que Irán pagará las consecuencias de su ofensiva.
Una coalición de milicias proiraníes de Irak ha amenazado con atacar bases militares e intereses de Washington en el país y en la región de Oriente Próximo en caso de que lleve a cabo cualquier acción hostil contra Irán en respuesta a su ataque con misiles contra Israel. El Comité de Coordinación de la Resistencia Iraquí ha dicho que si los estadounidenses intervienen en cualquier acto agresivo contra Irán o si el enemigo sionista usa espacio aéreo iraquí para lanzar ataques, todas las bases e intereses estadounidenses en Irak y la región serán atacadas, según ha recogido el portal Shafak.
Los ataques de Irán, en los que fueron lanzados cerca de 180 misiles balísticos, han sido descritos como Teherán, como una respuesta a la muerte del líder del brazo político de Hamas, Ismail Haniyeh, en un ataque en Teherán a finales de julio, y la del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un bombardeo israelí contra la capital del Líbano, Beirut.
El partido milicia libanés Hezbollah ha afirmado que cuenta con recursos efectivos suficientes para forzar al ejército de Israel a poner fin a su actual ofensiva terrestre en el Líbano, horas después de que el grupo informase de supuestos enfrentamientos directos entre las dos partes. Un portavoz de Hezbollah, Mohammad Afid, ha defendido las capacidades de su organización en declaraciones a los medios desde uno de los lugares bombardeados por las fuerzas israelíes en el sur del Líbano, según la cadena Al Jazeera.
El grupo chií ya había asegurado el miércoles que sus milicianos han hecho frente a un intento de infiltración de las tropas israelíes a primera hora del día, y ha confirmado enfrentamientos en la zona sur. Horas después, Hezbollah ha dado cuenta de un segundo enfrentamiento con tropas que supuestamente querían acceder a la zona de Marun al-Ras, y ha señalado que se han producido bajas en el lado israelí, según la cadena de televisión Afin Al-Manar.
El gobierno de Israel ha declarado persona no grata al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y ha vetado su entrada en el país bajo el argumento de que no condenó de manera inequívoca el ataque con misiles lanzado la víspera por Irán y que, por tanto, no merece poner un pie en el suelo israelí.
El ministro de Exteriores, Israel Katz, ha descrito a Guterres como un secretario general anti-israelí que brinda apoyo a terroristas, violadores y asesinos, categorías todas ellas en las que engloba a Hamas, a Hezbollah, a los hutíes, yemeníes y a Irán, responsable último del terror global. se le recordará como una mancha de la historia de la ONU, ha zanjado en un comunicado.
El líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Jamenei, ha recalcado este miércoles que la causa principal de los problemas en el Oriente Próximo es la presencia de Estados Unidos y algunos países europeos en la región, horas después de que las fuerzas iraníes lanzaran un ataque con misiles contra Israel.
Así ha recalcado que si estos países se retiran de la región, sin duda alguna estos conflictos, guerras y enfrentamientos terminarán. Los países de la región se gobernarán a sí mismos, gestionarán la región y vivirán juntos en paz, bienestar y prosperidad, ha subrayado Jamenei.
Y vamos terminando con esta noticia. En Venezuela, el opositor Rafael Ramírez Colina, alcalde de Maracaibo, capital del estado de Zulia, fue detenido ayer, así como otros tres funcionarios locales, entre ellos el director general de Seguridad Ciudadana de esta ciudad, David Barroso, confirmaron a la prensa fuentes de la alcaldía. Ramírez Colina y Barroso fueron detenidos en Villa Carmen, una casa considerada patrimonio histórico cultural de Maracaibo, que está bajo la administración de la alcaldía, según las fuentes.
De momento se desconoce el motivo de estas detenciones, que se producen en un momento en que el país atraviesa una crisis política desatada tras las presidenciales del 28 de julio, en las que el dictador Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral con base en unos resultados que aún se desconocen, pese a que la publicación de las actas electorales estaba contemplada en el cronograma oficial.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y Miguel Díaz-Canel asistió ayer a la toma de posesión de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. El mandatario cubano aprovechó su estancia en México para deshacerse en elogios y agradecimientos por los salvavidas que durante su mandato presidencial le brindó su aliado Andrés Manuel López Obrador, quien le pagó al régimen cubano más de 23 millones de euros entre julio del 2022 y diciembre de 2023 por 610 médicos contratados para llevar servicios de salud a zonas rurales, sin contar los envíos de petróleo que llegaron con regularidad a la isla.
Mientras tanto, en Cuba crece el descontento social. Alrededor de 855 protestas y denuncias públicas ocurrieron en Cuba en septiembre, un 19,18% más que en el mes de agosto. Esto en medio de apagones de hasta 20 horas de duración y la falta de agua potable. Una crisis que provocó nuevas manifestaciones populares, según recoge el más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos. La mayoría de las protestas en Exilda, casi el 80%, respondieron a la crisis de los derechos económicos y sociales, como salud, servicios públicos, la inseguridad ciudadana, la alimentación y la vivienda, entre otros.
Así es, Ricardo. Así que para comentar sobre la actualidad en Cuba, contactamos en La Habana al periodista independiente y colaborador de la publicación Diario de Cuba, Dimas Castellano. Ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días, saludos para todos los participantes del programa y para los oyentes.
Muchísimas gracias por estar acá. Dimas, ¿cómo está repercutiendo en el pueblo toda esta crisis energética y de insumos?
Mira, no se puede dar una respuesta así de cómo está repercutiendo directamente, sino que hay un proceso de repercusión gradual que cada vez es mayor. El hecho de que un país tenga prácticamente paralizado la energía eléctrica y paralizado el transporte, con esos dos efectos solamente, es suficiente para que un país se paralice. La economía cubana, que venía paralizada ya por el sistema, ahora está paralizada doblemente por estos efectos de los que le estoy hablando. Y eso, claro, repercute en el empeoramiento permanente de la población. El deterioro es grande y yo lo califico así: hoy estamos mal, mañana vamos a estar peor y pasado mañana estaremos peor que mañana.
Señor Castellanos, también el tema de las basuras y el tema de la salud, se hablan del incremento realmente alarmante de las cifras de contagios de dengue y oropouche. Háblenos de eso, por favor.
Es que todo eso es un resultado de un sistema en en deterioro. Yo estuve un tiempo fuera de aquí del país, regresé hace un par de semanas, y la semana pasada tuve que ir hasta El Berro, por ahí por Cotorro, y después tuve que ir a otro lugar por San Miguel del Padrón. El impacto que recibí es muy fuerte. Los contenedores de basura en cada esquina, rotos, virados, botados en las calles, las moscas, las personas sacando cosas de los contenedores. Es un estado pero de deprimente total, y claro que eso se manifiesta en la salud pública, en mayores enfermedades. Ahora mismo me llamó una amiga, vecina mía, que me dice: oye, no me pude despedir de ti, pero vine corriendo para acá para un momento porque mi padre está con dengue y está muy muy mal. Y claro, ocurre eso en un momento en que el sistema de salud también está colapsado, porque es parte del sistema, está colapsado. No hay medicamento para atender esas cosas, faltan especialistas, faltan médicos, y están muriendo muchas personas que no se dan cifras, pero que se están muriendo porque tienes médicos amigos que te lo dicen de la cantidad de defunciones que dan diariamente. Sencillamente es un estado de destrucción total, no tiene otra calificación.
Con toda esta situación también está creciendo el descontento social en Cuba, Dimas. El Observatorio Cubano de Conflicto ha destacado 855 protestas y denuncias públicas solamente en el mes de septiembre. Así que háblenos un poco de todo esto.
Sí, las protestas, aquí hay una peculiaridad que es interesante. Las protestas son un resultado de este estado que hemos hablado anteriormente. Y en septiembre fueron más que en agosto. Y en octubre serán más que en septiembre, porque el empeoramiento es diario y gradual. Ahora, ¿qué ocurre con este problema de las protestas en Cuba? Que muchas de las personas, los que deseamos un cambio en Cuba, a veces nos motivamos con esto y pensamos que ya por la protesta va a haber un cambio social. La importancia es que cada vez hay más descontento. Prácticamente ya no hay personas que defiendan al régimen. Tú puedes hablar en la calle lo que te dé la gana, pero de ahí a tomar conciencia de la relación de eso y de lo que ellos pueden hacer como ciudadanos para un cambio, eso está muy muy lejos. La gente protesta porque le arde el estómago, porque se le está muriendo el pariente enfermo, porque no tienen alimentos, pero todavía no hay un vínculo, por lo menos mayoritario en la población, de establecer la relación entre ese malestar y el sistema que está imperando. Se habla mal del gobierno, muchos amigos míos me dicen: oye, pero hay que cambiar ya a este hombre que es un descarado, que sé yo. Pero el problema es que si ponen a otro con este sistema, ese otro tiene que responder al sistema. Y el problema no está en el cambio de persona, está en el cambio del sistema.
En este último minuto que nos queda, señor, alto funcionario de la talla de una exfiscal como Rosabel Roca San Pedro, un viceministro en funciones de Trabajo y Seguridad Social, están llegando a los Estados Unidos pidiendo exilio. ¿Cómo leer esto? ¿Realmente le están virando la espalda los mismos miembros del gobierno a el régimen de La Habana?
Repito, cuando las crisis son estructurales, no hay ningún sector, no hay nada en la sociedad que escape a eso. La economía se manifiesta en la salud, se manifiesta en la alimentación, se manifiesta en la emigración, pero también el deterioro, la incapacidad del gobierno para salir de eso genera las deserciones, y cada vez son más. Y desgraciadamente, después de un 60 o más de 60 años de propaganda del imperialismo, del logro, de las presiones contra Cuba, estas personas que han participado en eso pues van para allí, para la boca del monstruo, porque es donde pueden sobrevivir, allí tienen familia, qué sé yo. Y ahora hay una campaña que empieza a cerrarle eso, que va a ser muy duro y va a tener una repercusión, incluso entre los que reprimen aquí, de cuidarse un poco más, porque al final ya muchos de ellos están pensando en abandonar también el país. O sea que es, yo diría que es la manifestación de la crisis ya en la cúspide del poder.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista independiente y colaborador de Diario de Cuba, Dimas Castellano. Hemos estado acá intentando realizar un resumen sobre la actualidad cubana. Así que muchísimas gracias, Dimas.
Un abrazo y gracias.
Bueno, por nada. Hasta luego.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Lo que está pasando en Cuba y el mundo a esta hora, la actualización desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo López. Buenos días, Ariane González.
Muchísimas gracias. Buenos días para ustedes, para nuestros oyentes. Un oficial penitenciario en Cuba decomisó y quemó bienes a un preso político, entre ellos ropa blanca. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El preso político Denis Hernández Ramírez, recluido en la prisión Guanajay de Artemisa, denunció el abuso de poder de las autoridades penitenciarias que se manifiesta en humillaciones y despojos a los reclusos.
El despotismo de la policía política en Guanajay no cesa. Este sábado pasado, 28 de septiembre de 2024, el oficial primer teniente Dariel Larrinaga Ailla violó todos los parámetros establecidos por la ley de ejecución penal y arbitrariamente requisó a un preso del 11 de julio, Rolando López Arévalo, del municipio de Artemisa, y le decomisó y quemó su maletín con 105 tabacos, 40 cajas de cigarros y varios chores y pullovers blancos.
Dijo Hernández Ramírez en una llamada desde la cárcel a nuestra redacción. La ley de ejecución penal cubana establece que los internos tienen derecho a recibir productos y artículos autorizados. Los mandos de la cárcel de Guanajay han informado de forma verbal que entre los productos que pueden tener los reos en su poder están 125 tabacos y 30 cajas de cigarros, explicó Hernández. Agregó que aunque González Arévalo sobrepasó en 10 las cajas de cigarros permitidas, el oficial se excedió en su castigo, decomisando su maletín y quemándolo junto con su contenido.
En caso de que se las quiten, no tienen derecho a quemársela, la guardan en un almacén y cuando viene la familia, se la devuelven.
Martín Noticias trató de entrevistar a Larrinaga Ailla, pero no respondió a nuestras llamadas. Rolando González Arévalo fue condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Artemisa. Como al resto de los encarcelados por el 11 de julio en Guanajay, entre ellos el propio Denis Hernández, le ha sido negada la progresión a régimen de menor severidad.
Estamos a las organizaciones de derechos humanos y Corte Internacional de Justicia a que exija a la autoridad comunista el respeto a la dignidad de los presos políticos en Cuba.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un viceministro en funciones de Cuba ha pedido asilo en la frontera de Estados Unidos. Los detalles los tiene nuestro colega Mario Pentón.
El viceministro de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Juan Carlos Santana Novoa, pidió asilo político este lunes en la frontera de Nogales, Arizona, y se encuentra en libertad en Estados Unidos, confirmaron fuentes del gobierno e inmigrantes que lo acompañaban a Martín Noticias. Los inmigrantes suelen unirse por nacionalidad en grupos para obtener citas de CBP One, un programa federal que permite programar la llegada por frontera para pedir asilo político. De acuerdo con fuentes del gobierno que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizadas a dar detalles de casos específicos, Santana Novoa fue liberado y tiene fecha para presentarse en la corte en el 2026. El Departamento de Seguridad Nacional no contestó una solicitud de comentarios de Martín Noticias. Según los inmigrantes, Santana Novoa nunca les reveló cuál era su cargo en Cuba. La página oficial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del gobierno cubano muestra que Santana Novoa fue nombrado viceministro el 11 de enero de 2022 y presumiblemente aún estaba en funciones en el momento de su ingreso a la frontera de Estados Unidos. Los integrantes del grupo de viajes del viceministro aseguran que él fue la única persona aceptada para entrar a Estados Unidos. Documentos para programar la cita de CBP One proporcionado por los inmigrantes muestran que tanto los nombres como la fecha de nacimiento de Santana Novoa coinciden con el viceministro. El número de móvil de Santana Novoa en Cuba está apagado. Varias publicaciones oficiales muestran al viceministro en funciones de trabajo, al igual que su perfil en X. Santana Novoa restringió su perfil en Facebook tras viajar a México en una misión oficial. Ni la Embajada de Cuba en México ni el Ministerio de Relaciones Exteriores quisieron hacer comentarios para este reportaje. Mario Pentón para Martín Noticias.
Los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos, el senador republicano J.D. Vance y el gobernador demócrata Tim Walz, se enfrentaron anoche en un debate el cual fue sosegado y hasta cordial, según informó La Voz de América. Uno de los temas clave fue la cuestión migratoria. Vance evocó las palabras de Donald Trump al insistir en que se debe frenar la crisis causada por la administración demócrata, que según afirmó abrió las puertas a esta oleada de migrantes al país. De acuerdo con Vance, esta situación terminaría si se aplicaran las políticas de Trump basadas en una deportación masiva y un muro fronterizo con México. Lo primero que hay que hacer es deportar a casi 1 millón de inmigrantes que han cometido algún tipo de crimen en Estados Unidos, propuso. Walz, en cambio, dijo que el candidato Trump usó a sus aliados en el Congreso para frenar un proyecto de ley que tomaba medidas fuertes en la frontera. Dijo que Trump no quería la aprobación de una legislación migratoria efectiva antes de las elecciones y que el expresidente ya había tenido 4 años en el poder para construir el muro. Y la líder opositora venezolana María Corina Machado negó tener planes de irse al exilio días después de que el mandatario Nicolás Maduro dijera que ella pretende abandonar el país. La agencia AFP tiene este reportaje.
La opositora venezolana María Corina Machado negó este martes tener planes de irse al exilio. Hizo la declaración en una videoconferencia con corresponsales extranjeros después de que el presidente Nicolás Maduro dijera que Machado pretende abandonar Venezuela.
Óiganme, el que se va de Venezuela es Nicolás Maduro. Aquí seguimos de frente con los venezolanos cerca a pesar de estas circunstancias. Y esto lo vamos a lograr.
Machado está en la clandestinidad tras sufrir amenazas de ser encarcelada. La oposición denuncia un fraude en la reelección de Maduro para un tercer mandato el 28 de julio y reivindica un triunfo del candidato Edmundo González Urrutia, por lo que publicó en un sitio web copias de cerca de 80% de las actas electorales. La Corte Electoral no ha divulgado las actas oficiales alegando un ataque cibernético. Maduro aseguró que Machado planeaba dejar el país como hizo González Urrutia, exiliado en España. La líder opositora cuestiona la brutal represión de protestas postelectorales que dejaron 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2.000 detenidos. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina han desconocido la reelección de Maduro.
El nuevo jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Mark Rutte, expresó ayer su firme apoyo a Ucrania y dijo no estar preocupado por las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, ya que podría trabajar con cualquiera de los dos candidatos. Rutte tomó el relevo de Jens Stoltenberg como secretario general de la OTAN pocas semanas antes de la votación presidencial estadounidense. Es necesario que Ucrania prevalezca como una nación soberana, independiente y democrática, dijo el ex primer ministro neerlandés a los periodistas en la sede de la OTAN en Bruselas. Acerca de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump, dijo que conoce a ambos muy bien. Y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu calificó el martes al ataque de misiles de Irán contra Israel de grave error y aseguró que Teherán pagará el precio de la agresión. En la capital iraní, cientos salieron a las calles a celebrar el ataque. Los detalles con la agencia AFP.
Quien nos ataca será atacado. Eso aseguró el martes el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, luego de que Irán disparara decenas de misiles contra Israel. Irán cometió un grave error esta noche y pagará por eso. El régimen de Irán no entiende nuestra determinación para defendernos y nuestra determinación para tomar represalias contra nuestros enemigos. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden manifestó su total respaldo a Israel tras los ataques. En base a lo que sabemos, el ataque parece haber sido derrotado e ineficaz. Y esto se debe a la capacidad militar de Israel y de Estados Unidos. También es testimonio de la intensa planificación entre Estados Unidos e Israel para anticipar y defenderse del ataque que esperábamos. No se equivoquen, Estados Unidos apoya totalmente a Israel. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, indicó a su vez que Irán debe asumir las consecuencias. El ataque fue también condenado por la Unión Europea, Reino Unido y Canadá, entre otros países, mientras que Rusia afirmó que la situación en Oriente Medio evidencia el fracaso total de la política estadounidense en la región y la impotencia de Washington para evitar una escalada. Por su parte, el movimiento islamista palestino Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, celebró el ataque iraní y aseguró que se trata de una venganza por los asesinatos de su jefe, Ismail Haniyeh, y del jefe del Hezbollah libanés, Hassan Nasrallah. En Deir el-Balah, en la Franja de Gaza, hubo festejos por el ataque iraní contra Israel. En Líbano también se pudieron observar fuegos artificiales y disparos de celebración. Y en la capital iraní, cientos salieron a las calles con banderas de Irán, Líbano y Hezbollah. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó por su parte la extensión del conflicto en Oriente Medio, al tiempo que lamentó que se registre escalada tras escalada.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Ya avanzamos en Martín Noticias AM en este día. Irán lanzó ayer un ataque con un centenar de misiles contra Israel, lo que sitúa al conflicto en una de sus mayores escaladas desde el 7 de octubre, al tiempo que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que el país está preparado para ayudar a Israel a defenderse contra los ataques de Irán y para proteger a los soldados estadounidenses en esa región exiliada.
Así es, Ricardo. Irán ya había lanzado un ataque directo sin precedentes contra Israel en abril, pero pocos de los proyectiles iraníes alcanzaron sus objetivos. Muchos fueron derribados por una coalición que estuvo liderada por Estados Unidos, mientras que otros aparentemente fallaron en el lanzamiento o se estrellaron durante el vuelo. Incluso los que alcanzaron Israel parecieron no alcanzar sus objetivos. Muchos piensan que las circunstancias han cambiado y que Teherán podría estar evaluando una respuesta militar de mayor envergadura para respaldar a las milicias de Hezbollah, cuya cúpula fue descabezada.
Por eso, para analizar estos escenarios y las consecuencias, nos atiende esta hora Luis Fleischman, el profesor de sociología en el Palm Beach State College y también es experto en el Medio Oriente. Buenos días, profesor.
Buen día, un placer estar con ustedes aquí de vuelta. Gracias por la invitación.
Muy buenos días. Profesor, existe preocupación y temor de que una escalada con Irán podría devenir en una guerra abierta en la que Estados Unidos se vería involucrado directamente. ¿Visualiza usted una guerra de este tipo, una guerra abierta contra Irán?
Bueno, yo creo que no. Personalmente, pienso que ha habido mucho pánico. Y en realidad, en los últimos 11 meses, casi un año en realidad, porque estamos a 2 de octubre, el temor de Estados Unidos siempre fue que la guerra se globalice, que haya una guerra regional. En realidad, Israel hace tiempo que está en una guerra regional, porque en realidad está midiéndose con 7 frentes diferentes, ¿verdad? Y lo vimos la semana pasada, el caso de los Houthis de Yemen. Por eso yo pienso que a la larga, incluso yo pienso que Israel terminará tomando medidas militares en contra de Irán, y creo que el único apoyo que van a recibir de Estados Unidos va a ser político y, por otro lado, quizá apoyo logístico, tratando de interceptar algún misil, como ayer hicieron, ¿verdad? De alguna forma, digamos, amenazando a Irán de que no hagan esto o no hagan lo otro. Pero no va a involucrar soldados americanos, porque yo no creo que es algo que Estados Unidos quiera hacer en octubre, cuando estamos a un mes de las elecciones. Y segundo, con el pánico y la histeria que existe entre los americanos con respecto a otra guerra. Entonces, yo pienso que, no, y más cuando Trump está diciendo en forma que no tiene mucho fundamento, de que si él estuviera ahí no habría guerras o no habría conflictos. Entonces, creo que Estados Unidos no va a involucrarse físicamente en la guerra. Sí continuará suministrando armas a Israel, Sí, continuará suministrando quizá inteligencia si es necesario, quizá intercepciones de misiles, pero no más que eso.
Profesor, ¿y si se utiliza en la zona de Irak, donde Estados Unidos tiene, pues obviamente, intereses y ya se ve tocado por el fuego o los misiles también del Irán, cambiaría esto que usted nos ha expresado?
No, porque primero ya hace tiempo que tropas americanas que están en la zona han sido atacadas, incluso la semana pasada, hace pocos días, hubo un ataque. Y esos ataques siempre existieron y siempre Estados Unidos supo cómo responder a esos ataques sin necesidad de atacar directamente a Teherán. O sea, nunca los involucró en una mayor, y no creo que esto suceda ahora. Yo creo que hasta ahora Estados Unidos ha hecho todo lo posible para evitar una escalada mayor, y el ejemplo más claro que te puedo dar son los ataques de los Houthis a barcos norteamericanos e incluso occidentales, donde incluso las acciones retaliatorias, ¿verdad? Las acciones de represalias fueron mínimas, no fueron ni una décima parte de lo que Israel hizo en el Yemen. O sea que imagínate, en este caso va a ser todo como un jueguito de ping-pong pequeño, no hay que esperar nada bombástico por parte de Estados Unidos a nivel militar.
Okay. ¿Incidencia de este conflicto por ahora en el plano político internacional?
¿En el plano político internacional? Bueno, yo creo que las naciones del mundo tienen que decidir de qué lado están, ¿verdad? Por ejemplo, Europa hasta ahora ha sido, no sé qué otro término de definirlo, pero algo vergonzoso. O sea, por un lado, los países de Europa son aliados de Estados Unidos en la OTAN, y por otro lado tenemos países como Noruega e Irlanda que abiertamente condenan y son antagonistas hacia Israel. Francia condenó el ataque ayer iraní a Israel, pero por otro lado votó en contra de Israel en las Naciones Unidas. Entonces, esa ambigüedad, en mi opinión, esa debilidad, en mi opinión, genera más vulnerabilidad y más conflicto. Cuando uno responde con fuerza, pienso que aminora el conflicto. Por ejemplo, toda la insistencia en soluciones diplomáticas cuando el enemigo es un enemigo acérrimo y que no perdona, no tiene sentido. O sea, todos aquellos que citan a Clausewitz, nunca leyeron a Clausewitz, porque Clausewitz habla de que la paz es necesaria, pero luego de que el enemigo ya no tenga posibilidad de seguir peleando. Y esto es algo que ni siquiera Israel ha logrado. Fue el que más aspira, quizá, a derrotar al enemigo, pero tampoco lo ha logrado porque nunca se llega a una derrota final del enemigo. Nunca se derrotó finalmente a Hamas, nunca se derrotó finalmente a Hezbollah, y ni que hablar de Irán. Y mucho tiene que ver con la presión internacional y con todos esos moralismos sin fundamentos que son inmorales a la larga, que vienen de la izquierda occidental y de los países europeos.
Muy bien, queremos agradecerle al profesor Luis Fleischmann, él es maestro de sociología en el Palm Beach State College, experto en el Medio Oriente. Profesor, sí señor, profesor de sociología. Un gran abrazo y gracias por estar aquí en Martín Noticias AM.
Gracias.
Un placer.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza Martín Noticias este miércoles con más información.
Alrededor de 855 protestas y denuncias públicas ocurrieron en Cuba en septiembre, un 19.18% más que en agosto, en medio de apagones de hasta 20 horas de duración y la falta de agua potable, una crisis que provocó nuevas manifestaciones populares, según informó el martes el Observatorio Cubano de Conflictos.
La organización señala en su informe mensual que los problemas sociales crecieron exponencialmente en la isla, con un aumento notable de la criminalidad, lo que generó más protestas de la población.
Según el observatorio, el descontento relacionado con los derechos económicos y sociales, como la salud, los servicios públicos, la inseguridad ciudadana, la alimentación,
alimentación y la vivienda, entre otros, representó casi el 80% del total de protestas y denuncias del mes de septiembre.
Habla desde Miami Orlando Cartaya, periodista y especialista del Observatorio.
En los servicios públicos hubo 167 de estas expresiones contestatarias, con el nuevo desplome de la electricidad por averías de las termoeléctricas y los barcos de combustible en los puertos sin descargar, esperando pago. Y esto se conjugó con la criminal crisis del suministro de agua, que esto detonó fuertes protestas.
Mientras el gobierno respondió a las protestas con más represión, incluidas restricciones contra individuos y la población en general, denunció el observatorio.
También las denuncias de problemas sociales se duplicaron, con 140 protestas relacionadas comparadas con las 73 ocurridas en agosto.
Y esto incluyó denuncias de trabajo o mendicidad infantil, las penosas condiciones de las escuelas para el nuevo curso, el auge de la venta y consumo de drogas.
La escasez de alimentos y el aumento de precios por la inflación generaron alrededor de 115 quejas, dijo el observatorio.
Cubanos consultados por Martín Noticias en varias provincias se quejan de la pesadilla diaria, de los prolongados apagones, la escasez de alimentos y medicinas.
La crisis total, sin electricidad, tú no puedes habilitar los combustibles, no puede haber lubricante, no hay transporte, prácticamente en la situación esta que estamos, colapsa casi todo el sistema económico.
En Cárdenas el apagón duró 14 horas, en Colón durante 11 horas y en Aguada fueron también unas 14 horas.
Días y noches enteros sin corriente, cuando va a tener un pueblo sin corriente, sin comida, sin más persecución contra el cuentapropismo.
Casi 16 horas, las noches también, pero no solo en Carlos Rojas, es en toda la provincia de Matanzas.
La ONG Artículo 19 condenó la intensificación de la violencia que el Estado cubano ejerce contra los periodistas y activistas.
Durante el mes de septiembre, la organización, con sede principal en Londres, registró 44 agresiones contra periodistas independientes y activistas, dijo a Martín Noticias Cintia Alba, coordinadora del programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19.
Destaca la sentencia dictada de 2 años de cárcel en contra del periodista Yeris Curbelo Aguilera. Monitorea Amor, acciones represivas en contra de académicos e intelectuales que comienzan a mostrarse más críticos con el régimen ante la oleada represiva y la violación sistemática de derechos humanos que se vive en la isla. Este es el caso puntual de Jenny Pantoja, Alina Bárbara, Jorge Fernández Cera y Alexander Hall, entre otras. En este panorama para la libertad de expresión y de prensa, y en un contexto de mayor empobrecimiento de la población, de falta de infraestructura y de asistencia a necesidades básicas, es que exigimos al gobierno de Cuba que cese el acoso e intimidación en contra de periodistas independientes, activistas y cualquier voz crítica.
El abogado de inmigración Willie Allen, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, afirmó que los cubanos bajo los programas de parol humanitario y CBP One no deben preocuparse, luego que la semana pasada el expresidente y aspirante republicano Donald Trump advirtiera que, de ser elegido en noviembre, expulsaría del país a migrantes que llegaron bajo estos programas de la administración Biden-Harris.
Los que están protegidos del parol humanitario son los cubanos, porque tenemos el ajuste cubano, y al año del día todo aquel cubano que está con parol humanitario que no tenga un delito criminal o que haya cometido fraude se puede legalizar por el ajuste cubano. Si él tiene que deportar 1.300.000 personas, son incosteables. Es más que el presupuesto completo del DHS. Las personas que entraron por CBP-1 están ya en un proceso de asilo político. Y las leyes de asilo político no se pueden cambiar. Tienen que permitir que el proceso se complete. Es un proceso en este momento relativamente lento. Para el candidato republicano poder empezar a deportar a personas que tienen CBP-1 o 220A o otro tipo de entradas que les permite pelear un asilo político en los Estados Unidos, tiene que cambiar las leyes del asilo. Para eso requiere tener 60 senadores y la Cámara de Representantes, algo que yo sospecho que ni un presidente republicano ni demócrata va a tener.
El reggaetonero cubano Oniel Bebecito ya está en Estados Unidos, siendo recibido en el aeropuerto de Miami por Rachel Arderi y Mía, su pequeña hija de 1 mes de nacida.
Entre lágrimas, el cantante abrazó a su pareja y de inmediato cargó por primera vez a su hija, lo que se convirtió en un momento emocionante.
Oniel había anunciado en redes sociales que arribaría a Estados Unidos el domingo 6 de octubre y que se venían cosas maravillosas, pero por alguna razón adelantó su llegada, causando sentimientos encontrados entre los fanáticos en la isla y sus seguidores en la capital del sol.
Mango, te se maca mandarina, agua en otra rutina.
Martí Noticias AM en América Latina.
Es la marca informativa El Faro para nuestros países.
Así es, Ricardo, siempre es un gusto tener acá en el programa Alejandro Marcano. Buenos días.
Buenos días, Alejandro. Buenos días, qué privilegio esa presentación. Está como la mía de hacia Pepe Lacayo.
Bueno. Mucha
emoción.
A todos, señor.
Buenos días a todos y saludos. Vamos a comenzar en Venezuela nuevamente. Sigue siendo el centro de la atención de las noticias en este continente. El que se va, señores, es Maduro. Esto lo dijo la opositora venezolana María Corina Machado, que negó este martes tener planes de irse al exilio, días después de que Nicolás Maduro dijera que pretende abandonar Venezuela. Gustavo Petro en Colombia anuncia que México se mantendrá al margen de diálogos sobre crisis en Venezuela. Sin embargo, su canciller Murillo dice que hay serias dudas de legitimidad y legalidad sobre elecciones en Venezuela. Reiteró ante el Senado que Colombia no reconocerá los resultados hasta tanto disipen estas dudas. Jorge Rodríguez disfraza con diálogo político reforma de todas las leyes electorales. Rodríguez pide un diálogo para reformar leyes electorales, asegurando que nunca más un fascista vuelva a ser candidato. Por allí van a apuntar las leyes, ¿no? Funcionarios del SEBIN habrían detenido a otra persona opositora, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, se lo llevan con dos de sus escoltas y hasta el momento están desaparecidos. Chile, condenado a 5 años de cárcel el adolescente vinculado al crimen del teniente opositor que estaba bajo asilo venezolano, Ronald Ojeda. El viceministro cubano Juan Carlos Santos Noboa solicitó la cita en CBP One, está pidiendo asilo en Estados Unidos, una información que estamos trabajando también en las distintas plataformas de Martín Noticias. Esta petición le hice con un grupo de migrantes de esa nacionalidad en Arizona. En México, Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México, no llega sola, llegamos todas, fueron sus primeras palabras. Situación crítica en afluentes del río Amazonas por la sequía en Brasil. Suramérica acumula hasta septiembre el mayor número de incendios forestales en lo que va de los últimos 14 años. Colombia suspende temporalmente las exportaciones de electricidad a Ecuador por la temporada seca que vive el país. Y termino contándoles que Rusia, escuchen bien esto, ha capacitado a más de 2.350 policías en 13 países o de 13 países de América Latina, esto desde Nicaragua.
Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo.
A la orden.
Gracias.
Como me recibe, me despide.
Presenta.
Adiós. Los deportes, señores, con lo mejor que hay en Martí, en Radio Martí. Pepe Lacayo.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martí Noticias AM.
Bueno, y ahora, ¿qué nos corresponde?
El arrollador, Pepe Lacayo. Buenos días. Aquí
buenos
están.
Días. Bueno, hubo no una ni dos, sino que 3 sorpresas en la primera ronda de playoff del béisbol de las Grandes Ligas y solamente, ¿no?, ninguna sorpresa en la Champions League. Ya más o menos como todo marchó como nos imaginábamos. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, los Tigres del Detroit, que para muchos no iban ni siquiera a ir a la postemporada, ya ganaron su primer partido de playoff. Vencieron ayer 3-1 en Houston a los Astros.
Wow.
Sí, el tunero Jordan Álvarez tuvo 2 hits en este partido para Houston. O sea, no fue culpa de él que el equipo perdió el encuentro. Por los Tigres, Andy Ibáñez, el cubano, con 1 hit en 2 turnos al bate. Pero el héroe de la jornada, sin duda alguna, el zurdo Tarik Skubal, que lanzó 6 entradas, 4 hits, 0 carrera, un boleto, ponchó a 6. Imposible lanzar mejor. Así que hoy los Astros tratando de empatar la serie. Los Reales de Kansas City, y este es un partido muy importante porque hoy vamos a brindar el segundo encuentro de esta serie. Ayer Kansas City derrotó a los Orioles en Baltimore 1-0. No lanzaron los cubanos ni Jeanier Cano, el derecho, ni Sionel Pérez, el zurdo. No sé por qué, porque el partido estuvo bastante apretado. Pese a que Corbin Burnes lanzó 8 entradas, 5 hits, 1 carrera, un boleto ponchó a 3, aún así perdió el partido. Porque sí, porque Bobby Witt Jr., que hemos hablado de él varias veces, conectó un sencillito para impulsar la carrera del Gane.
Porque una pizarra de una carrera, pues uno diría, buen trabajo monticular, ¿no?
En 8 innings completos. O sea, hoy en día, primero, que cualquier lanzador te tire 8 innings cuesta mucho. Y sólidos, o solamente 84 lanzamientos y perdió el partido 1-0. Rygans, que lanzó para Kansas City 6 entradas, 4 hits, 0 carrera, 0 boleto y ponchó a 8. La única carrera la impulsó Bobby Witt Jr., el champion bat de la Liga Americana. Da la casualidad. Los Mets de Richard doblegaron a los cerveceros en Milwaukee 8-4. José La Candelita Iglesias tuvo un hit en 5 turnos al bate, pero ese hit impulsó lo que terminó siendo la carrera de la victoria.
Y comenzaron perdiendo.
Correcto, estaban perdiendo 2-0. La Candelita Iglesias se tiró en diving en primera base y eso fue lo que impulsó. Fue un sencillo, que por si, que si no se tira en diving, es out en primera. Y eso impulsó la carrera. Julito Martínez también remolcó 2 carreras. El cubano-americano conectó un hit. Y Luis Severino, el veterano, le dieron duro. 8 hits, 4 carreras limpias en 6 entradas, pero aún así fue el ganador oficial de este partido. Y por último, anoche los Padres de San Diego blanquearon a los Bravos de Atlanta 4-0. El cubano Jorge Soler con un hit en 4 turnos al bate para el equipo de Atlanta. King, el ganador, 7 entradas, 5 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 12. ¿Oyeron bien? Y Fernando Tatís, el dominicano, con un jonrón de 2 carreras en este partido. Todas estas series continúan hoy. Vamos a tener mínimo 4 partidos de playoff y nosotros, por supuesto, a las 4:30 con el encuentro entre los Reales de Kansas City y los Orioles de Baltimore. Ahora sí, pasamos a la Champions League. Yo, más o menos lo que yo les había dicho ayer que iba a ocurrir, es básicamente lo que ocurrió en la Champions League. El fútbol europeo se está convirtiendo en una cosa muy predecible, no como la pelota profesional, que uno nunca sabe lo que va a ocurrir. Yo les dije que el Barcelona iba a golear al Young Boys de Suiza.
Sí, nos acordamos.
Y 5-0 fue el marcador. O sea, y Barcelona inclusive jugó con 3 suplentes. El Leverkusen derrotó al Milán 1-0 en un partido que estuvo muy competitivo. El Borussia Dortmund aplastó 7-1 al Celtic de Escocia. Básicamente lo que yo les dije que iba a ocurrir. El Arsenal de Londres, jugando en casa, venció 2-0 al Paris Saint-Germain. Y en otros resultados, el Manchester City de Pep Guardiola, sin ningún problema contra el Bratislava, 4-0. El PSV Eindhoven y el Sporting Lisboa empataron 1-1 en una batalla de 2 titanes. El Inter de Milán aplastó 4-0 a la Estrella Roja Belgrado. El Brest de Francia aplastó al Salzburgo 4-0. Y el Stuttgart de Alemania empató contra el Sparta Praga. Hoy, básicamente lo mismo, yo les dije que el Real Madrid va a jugar de visita en Francia contra el Lille en un partido que el Real Madrid básicamente debería de ganar por goleada. El Aston Villa contra el Bayern de Múnich, el Benfica recibe al Atlético de Madrid en
buen
Portugal.
Partido, sí.
Es buen partido. Uno de los, yo tengo aquí como uno de los mejores 3 de la jornada de hoy. El otro es Juventus-Leipzig, básicamente porque se trata del tercer lugar de la Bundesliga. El Brujas contra el Sturm Graz, te lo regalo. El Girona contra el Feyenoord-Rotterdam, yo no le veo nada al otro mundo. El Feyenoord, una vez campeón europeo. El Shakhtar Donetsk, jugando en Polonia contra el Atalanta de Italia. No Atlanta, sino que Atalanta debería de ser goleada para el equipo italiano. Y el Mónaco contra el Dinamo Zagreb, después de haber... El Mónaco derrotó al Barcelona la semana pasada. Y el Bologna contra el Liverpool. No te puedes imaginar el Liverpool requete favorito para ganar ese partido. Así que continúan los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas. Mi gente en Cuba quiere saber si vamos a tener partido mañana. Eso depende cómo terminen las 4 series hoy. Si hay 4 barridas, no hay juego mañana, ni juego el viernes. Si alguien gana hoy de los equipos que perdieron ayer, con mucho gusto les vamos a brindar ese partido mañana. De cualquier manera, el viernes es un día libre en la jornada de playoff de las Grandes Ligas, al menos que llueva mañana, y entonces vamos a tener que celebrar ese partido el viernes. La segunda ronda de los playoffs arranca el sábado. Aquí entran en acción los Dodgers, los Yankees, Filadelfia y Cleveland. Aquí se va a poner muy interesante.
Muy interesantísimo.
Yo sé que tú sueñas una serie mundial Yankees-Mets ya desde ahora.
Wow, sería muy bueno.
Te falta mucho. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. Yo no creo que sueñe, sigue soñando. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, es un gusto estar con ustedes desde bien temprano en la mañana. También, por supuesto, los colegas que están acá. Ricardo Espinosa, buenos días. El abrazo, él lo tiene ahí para ustedes.
Abrazo que recibo y multiplico con la audiencia en este día gracias a Exilda Arjona Palmer, nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas. Hoy es miércoles 2 de octubre. Día Internacional de la No Violencia, también Día Mundial de los Animales de Granja y es el Día del Año Nuevo Judío, el Rosh Hashanah. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como ya es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Un buque tanquero procedente de Rusia atracará hoy en la bahía de La Habana, justo mientras Cuba sufre un agravamiento de la crónica crisis eléctrica que está causando apagones diarios de hasta 20 horas y cuando el combustible escasea para la generación de energía. De acuerdo con varias plataformas de seguimiento satelital de barcos, el PVT Clara, con bandera de Panamá, llegará a la capital de la isla luego de partir del puerto de Svetli en Kaliningrado el 14 de septiembre pasado.
El navío parece ser uno de los numerosos tanqueros usados por Moscú para su trasiego de combustibles vetado por las sanciones de Occidente tras la invasión de Ucrania. De ello da fe el frecuente cambio de insignia del buque, votado en 2009 y que desde entonces ha navegado con tres nombres y bajo dos banderas distintas. Antes de tener pabellón panameño, en 2012 operaba como Ariane Mara y en 2010 era el Pramestri de bandera de Singapur. Su propietario registrado es la estatal PetroVietnam. El cargamento del buque petroquímico, que podría significar un leve alivio para la tensa situación con los combustibles que sufre Cuba, no tendrá un efecto notable, dada su capacidad de carga de apenas 20.831 toneladas de crudo.
Con más noticias, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se reunió en Ciudad de México con la nueva presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo, quien asumió la jefatura del gobierno azteca ayer martes 1 de octubre. En su cuenta de ex, el mandatario de la isla caribeña dijo que le reiteró la felicitación en nombre del pueblo y el gobierno de Cuba, así como deseó muchos éxitos en la construcción del segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México.
Sus palabras evidencian el interés del régimen en que bajo el nuevo gobierno de México y con el poder en manos de Morena, continúen las ayudas que envió López Obrador durante su mandato, en medio del auge de los apagones en Cuba. Un día antes de reunirse con la líder de Morena, El gobernante cubano destacó el apoyo de López Obrador al régimen y lo describió como uno de los presidentes que más han hecho por Cuba.
El Tribunal Provincial Popular de Holguín condenó a 3 ciudadanos cubanos a privación perpetua de libertad y a otro individuo a 30 años de cárcel por el asesinato de una persona mientras cumplía con sus funciones laborales, según un reporte del sistema informativo de la televisión oficial. Mientras otros hechos similares siguen desatando la alarma de las redes sociales y altos representantes de la magistratura del régimen niegan la gravedad de la inseguridad ciudadana en la isla.
El crimen recogido por la prensa oficial ocurrió en la zona conocida como Entronque o Cujal, a unos 25 kilómetros de Mayarí, Holguín, cuando 4 individuos trataron de sustraer las baterías de varios vehículos pesados de la Unidad Económica Industrial Forestal de esa localidad y fueron sorprendidos por la víctima del caso, Orlando Arderbel, de 49 años de edad y custodio de la entidad, quien en el intento de evitar el robo perdió la vida. El reporte ensalza el actuar oportuno y profesional de los miembros del Ministerio del Interior, pero no precisa cuándo ocurrió el asesinato ni la fecha del juicio.
Los funcionarios del régimen cubano siguen llegando pidiendo asilo político y entrando a Estados Unidos, a pesar de que las leyes de este país impiden otorgar tal condición a personas que hayan sido miembros o hayan estado vinculadas al Partido Comunista de Cuba. El caso más reciente es el del viceministro de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Juan Carlos Santana Novoa, quien se desempeñaba en su cargo al momento de solicitar el asilo el pasado lunes en la frontera sur en Nogales, Arizona.
Fuentes gubernamentales y de las agencias de inmigración confirmaron a Martín Noticias que el alto funcionario cubano no reveló cuál era su cargo a las autoridades migratorias estadounidenses al presentar la solicitud de asilo. Santana Novoa se encuentra en libertad luego de complementar los trámites pertinentes y tiene fecha para presentarse en la corte el 21 de agosto de 2026 a las 8:30 de la mañana. Santana Novoa fue nombrado viceministro el 11 de enero de 2022 y no existe ninguna nota publicada por la prensa oficial cubana ni por los canales informativos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que indiquen su remoción por lo que ocupaba ese cargo al momento de asilarse.
Y nuevas tasas operan en el consulado de España en La Habana desde el 24 de septiembre para trámites que solo podrán ser pagados en euros y en efectivo, informó la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. El consulado precisó que solo se podrá cobrar el importe exacto de los servicios. Los pasaportes tendrán un costo de 30 euros, los visados Schengen 90 euros para los adultos y 50 euros para los menores de 6 a 12 años, las legalizaciones costarán 10 euros y las compulsas 10 euros, mientras el precio de un instrumento notarial será de 50 euros.
A la tarifa notarial de cada instrumento público se le adicionará en el cobro 10 euros por cada folio que contenga el documento. Los folios oscilan entre 2 y 4, en dependencia de cada trámite. En agosto de 2023, cubanos descendientes de españoles con trámites pendientes en el consulado en La Habana se quejaron en redes sociales ante la situación crítica que existía con las citas y las credenciales para obtener la nacionalidad española. Varios de ellos advirtieron sobre la existencia de especulación y corrupción.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá con noticias de Estados Unidos y del mundo. Y el senador J.D. Vance y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, participaron ayer por la noche en el único debate vicepresidencial programada para las elecciones del 2024 y que parece ser el último enfrentamiento electoral de este ciclo. La ocasión se presentó como una oportunidad para que Vance intentara mejorar su imagen, mientras que para los republicanos representó un chance de desafiar a Walz, algo que hasta ahora no habían logrado.
La finalidad del debate no era tanto destacar sus propias candidaturas, sino fortalecer a sus compañeros de fórmula. Tanto Vance como Walz se enfocaron en presentar sus capacidades, evitando ataques personales. En lugar de criticar abiertamente a Vance, Walz intentó retratarlo como alguien razonable, en contraste con Trump. Vance también expresó su acuerdo con Walz en algunos temas y evitó aprovechar los momentos menos sólidos de su adversario. Ambos candidatos parecían creer que el debate no cambiaría mucho la carrera, y optaron por mostrar su competencia en lugar de caer en discusiones acaloradas.
Con más noticias, el ejército de Israel ha lanzado este miércoles de madrugada más de una docena de bombardeos contra los suburbios del sur de la capital del Líbano, Beirut, bastión del partido milicia chií libanés Hezbollah, mientras que han seguido atacando otras zonas del país, según ha informado la cadena de televisión Al-Manar, vinculada a Hezbollah. Los cazas israelíes han lanzado 11 ataques contra los suburbios de Beirut en aproximadamente 2 horas. Además, han atacado también la ciudad de Jian en el sur, Baalbek y Beqaa en el este del Líbano.
Por el momento, la Fuerza de Defensa de Israel únicamente han anunciado ataques contra objetivos terroristas en Beirut. Si bien no han dado más detalles sobre sus operaciones lanzadas durante la noche, de las que se desconoce también por ahora el balance de víctimas, Israel ha denunciado que Hezbollah pone sus instalaciones de producción y medios de guerra debajo de edificios residenciales en el corazón de Beirut, poniendo en riesgo a la población de la zona.
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha negado hoy que Teherán avisara a Estados Unidos antes de lanzar su ataque con misiles contra Israel, y ha recalcado que sí ha advertido a Washington de que no intervenga ante una posible respuesta por parte de las Fuerzas Armadas israelíes. En este sentido, ha desvelado que el punto principal de este mensaje es que el ataque fue una acción defensiva llevada a cabo en línea con el artículo 51 de la Carta de la ONU.
Araghchi ha indicado además que las Fuerzas Armadas iraníes están preparadas para cualquier respuesta por parte de Israel, y ha reiterado que cualquier nueva acción por parte de Israel y sus aliados tendrá una respuesta aún más dura por parte de Irán. Araghchi afirmó que su ataque ha incluido, a no ser que Israel invite a nuevas represalias, después de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu haya advertido a Teherán de que ha cometido un grave error al atacar con misiles, y aseguró que Irán pagará las consecuencias de su ofensiva.
Una coalición de milicias proiraníes de Irak ha amenazado con atacar bases militares e intereses de Washington en el país y en la región de Oriente Próximo en caso de que lleve a cabo cualquier acción hostil contra Irán en respuesta a su ataque con misiles contra Israel. El Comité de Coordinación de la Resistencia Iraquí ha dicho que si los estadounidenses intervienen en cualquier acto agresivo contra Irán o si el enemigo sionista usa espacio aéreo iraquí para lanzar ataques, todas las bases e intereses estadounidenses en Irak y la región serán atacadas, según ha recogido el portal Shafak.
Los ataques de Irán, en los que fueron lanzados cerca de 180 misiles balísticos, han sido descritos como Teherán, como una respuesta a la muerte del líder del brazo político de Hamas, Ismail Haniyeh, en un ataque en Teherán a finales de julio, y la del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un bombardeo israelí contra la capital del Líbano, Beirut.
El partido milicia libanés Hezbollah ha afirmado que cuenta con recursos y efectivos suficientes para forzar al ejército de Israel a poner fin a su actual ofensiva terrestre en el Líbano, horas después de que el grupo informase de supuestos enfrentamientos directos entre las dos partes. Un portavoz de Hezbollah, Mohammad Afid, ha defendido las capacidades de su organización en declaraciones a los medios desde uno de los lugares bombardeados por las fuerzas israelíes en el sur del Líbano, según la cadena Al Jazeera.
El grupo chií ya había asegurado el miércoles que sus milicianos han hecho frente a un intento de infiltración de las tropas israelíes a primera hora del día, y ha confirmado enfrentamientos en la zona sur. Horas después, Hezbollah ha dado cuenta de un segundo enfrentamiento con tropas que supuestamente querían acceder a la zona de Marun al-Ras, y ha señalado que se han producido bajas en el lado israelí, según la cadena de televisión Afin Al-Manar.
El gobierno de Israel ha declarado persona no grata al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y ha vetado su entrada en el país bajo el argumento de que no condenó de manera inequívoca el ataque con misiles lanzado la víspera por Irán y que, por tanto, no merece poner un pie en el suelo israelí.
El ministro de Exteriores, Israel Katz, ha descrito a Guterres como un secretario general anti-israelí que brinda apoyo a terroristas, violadores y asesinos, categorías todas ellas en las que engloba a Hamas, a Hezbollah, a los hutíes, yemeníes y a Irán, responsable último del terror global, se le recordará como una mancha de la historia de la ONU, ha zanjado en un comunicado.
El líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Jamenei, ha recalcado este miércoles que la causa principal de los problemas en el Oriente Próximo es la presencia de Estados Unidos y algunos países europeos en la región, horas después de que las fuerzas iraníes lanzaran un ataque con misiles contra Israel.
Así ha recalcado que si estos países se retiran de la región, sin duda alguna estos conflictos, guerras y enfrentamientos terminarán. Los países de la región se gobernarán a sí mismos, gestionarán la región y vivirán juntos en paz, bienestar y prosperidad, ha subrayado Jamenei.
Y vamos terminando con esta noticia. En Venezuela, el opositor Rafael Ramírez Colina, alcalde de Maracaibo, capital del estado de Zulia, fue detenido ayer, así como otros tres funcionarios locales, entre ellos el director general de Seguridad Ciudadana de esta ciudad, David Barroso, confirmaron a la prensa fuentes de la alcaldía. Ramírez Colina y Barroso fueron detenidos en Villa Carmen, una casa considerada patrimonio histórico cultural de Maracaibo que está bajo la administración de la alcaldía, según las fuentes.
De momento se desconoce el motivo de estas detenciones, que se producen en un momento en que el país atraviesa una crisis política desatada tras las presidenciales del 28 de julio, en las que el dictador Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral con base en unos resultados que aún se desconocen, pese a que la publicación de las actas electorales estaba contemplada en el cronograma oficial.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y Miguel Díaz-Canel asistió ayer a la toma de posesión de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. El mandatario cubano aprovechó su estancia en México para deshacerse en elogios y agradecimientos por los salvavidas que durante su mandato presidencial le brindó su aliado Andrés Manuel López Obrador, quien le pagó al régimen cubano más de 23 millones de euros entre julio del 2022 y diciembre de 2023 por 610 médicos contratados para llevar servicios de salud a zonas rurales, sin contar los envíos de petróleo que llegaron con regularidad a la isla.
Mientras tanto, en Cuba crece el descontento social. Alrededor de 855 protestas y denuncias públicas ocurrieron en Cuba en septiembre, un 19,18% más que en el mes de agosto. Esto en medio de apagones de hasta 20 horas de duración y la falta de agua potable. Una crisis que provocó nuevas manifestaciones populares, según recoge el más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos. La mayoría de las protestas en Exilda, casi el 80%, respondieron a la crisis de los derechos económicos y sociales, como salud, servicios públicos, la inseguridad ciudadana, la alimentación y la vivienda, entre otros.
Así es, Ricardo. Así que para comentar sobre la actualidad en Cuba, contactamos en La Habana al periodista independiente y colaborador de la publicación Diario de Cuba, Dimas Castellano. Ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días, saludos para todos los participantes del programa y para los oyentes.
Muchísimas gracias por estar acá. Dimas, ¿cómo está repercutiendo en el pueblo toda esta crisis energética y de insumos?
No se puede dar una respuesta así de cómo está repercutiendo directamente, sino que hay un proceso de repercusión gradual que cada vez es mayor. El hecho de que un país tenga prácticamente paralizado la energía eléctrica y paralizado el transporte, con esos dos efectos solamente, es suficiente para que un país se paralice. La economía cubana, que venía paralizada ya por el sistema, ahora está paralizada doblemente por estos efectos de los que le estoy hablando. Y eso, claro, repercute en el empeoramiento permanente de la población. El deterioro es grande y yo lo califico así: hoy estamos mal, mañana vamos a estar peor y pasado mañana estaremos peor que mañana.
Señor Castellanos, también el tema de las basuras y el tema de la salud, se hablan del incremento realmente alarmante de las cifras de contagios de dengue y oropouche. Háblenos de eso, por favor.
Es que todo eso es un resultado de un sistema en en deterioro. Yo estuve un tiempo fuera de aquí del país, regresé hace un par de semanas, y la semana pasada tuve que ir hasta El Berro, por ahí por Cotorro, y después tuve que ir a otro lugar por San Miguel del Padrón. El impacto que recibí es muy fuerte. Los contenedores de basura en cada esquina, rotos, virados, botados en la calle, las moscas, las personas sacando cosas de los contenedores. Es un estado pero de deprimente total, y claro que eso se manifiesta en la salud pública, en mayores enfermedades. Ahora mismo me llamó una amiga, vecina mía, que me dice: oye, no me pude despedir de ti, pero vine corriendo para acá para un momento porque mi padre está con dengue y está muy muy mal. Y claro, ocurre eso en un momento en que el sistema de salud también está colapsado, porque es parte del sistema, está colapsado. No hay medicamento para atender esas cosas, faltan especialistas, faltan médicos, y están muriendo muchas personas que no se dan cifras, pero que se están muriendo porque tienes médicos amigos que te lo dicen de la cantidad de defunciones que dan diariamente. Sencillamente es un estado de destrucción total, no tiene otra calificación.
Con toda esta situación también está creciendo el descontento social en Cuba, Dimas. El Observatorio Cubano de Conflicto ha destacado 855 protestas y denuncias públicas solamente en el mes de septiembre. Así que háblenos un poco de todo esto.
Sí, las protestas, aquí hay una peculiaridad que es interesante. Las protestas son un resultado de este estado que hemos hablado anteriormente. Y en septiembre fueron más que en agosto. Y en octubre serán más que en septiembre, porque el empeoramiento es diario y gradual. Ahora, ¿qué ocurre con este problema de las protestas en Cuba? Que muchas de las personas, los que deseamos un cambio en Cuba, a veces nos motivamos con esto y pensamos que ya por la protesta va a haber un cambio social. La importancia es que cada vez hay más descontento. Prácticamente ya no hay personas que defiendan al régimen. Tú puedes hablar en la calle lo que te dé la gana, pero de ahí a tomar conciencia de la relación de eso y de lo que ellos pueden hacer como ciudadanos para un cambio, eso está muy muy lejos. La gente protesta porque le arde el estómago, porque se le está muriendo el pariente enfermo, porque no tienen alimentos, pero todavía no hay un vínculo, por lo menos mayoritario en la población, de establecer la relación entre ese malestar y el sistema que está imperando. Se habla mal del gobierno, muchos amigos míos me dicen: oye, pero hay que cambiar ya a este hombre que es un descarado, que sé yo. Pero el problema es que si ponen a otro con este sistema, ese otro tiene que responder al sistema. Y el problema no está en el cambio de persona, está en el cambio del sistema.
En este último minuto que nos queda, señor, alto funcionario de la talla de una exfiscal como Rosabel Roca San Pedro, un viceministro en funciones de Trabajo y Seguridad Social, están llegando a los Estados Unidos pidiendo exilio. ¿Cómo leer esto? ¿Realmente le están virando la espalda los mismos miembros del gobierno a el régimen de La Habana?
Repito, cuando las crisis son estructurales, no hay ningún sector, no hay nada en la sociedad que escape a eso. La economía se manifiesta en la salud, se manifiesta en la alimentación, se manifiesta en la emigración, pero también el deterioro, la incapacidad del gobierno para salir de eso genera las deserciones, y cada vez son más. Y desgraciadamente, después de un 60 o más de 60 años de propaganda del imperialismo, del logro, de las presiones contra Cuba, estas personas que han participado en eso pues van para allí, para la boca del monstruo, porque es donde pueden sobrevivir, allí tienen familia, qué sé yo. Y ahora hay una campaña que empieza a cerrarle eso, que va a ser muy duro y va a tener una repercusión, incluso entre los que reprimen aquí, de cuidarse un poco más, porque al final ya muchos de ellos están pensando en abandonar también el país. O sea que es, yo diría que es la manifestación de la crisis ya en la cúspide del poder.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista independiente y colaborador de Diario de Cuba, Dimas Castellano. Hemos estado acá intentando realizar un resumen sobre la actualidad cubana. Así que muchísimas gracias, Dimas.
Un abrazo y gracias.
Bueno, por nada. Hasta luego.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Lo que está pasando en Cuba y el mundo a esta hora, la actualización desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo López. Buenos días, Ariane González.
Muchísimas gracias. Buenos días para ustedes, para nuestros oyentes. Un oficial penitenciario en Cuba decomisó y quemó bienes a un preso político, entre ellos ropa blanca. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El preso político Denis Hernández Ramírez, recluido en la prisión Guanajay de Artemisa, denunció el abuso de poder de las autoridades penitenciarias que se manifiesta en humillaciones y despojos a los reclusos.
El despotismo de la policía política en Guanajay no cesa. Este sábado pasado, 28 de septiembre de 2024, el oficial primer teniente Dariel Larrinaga Ailla violó todos los parámetros establecidos por la ley de ejecución penal y arbitrariamente requisó a un preso del 11 de julio, Rolando López Arévalo, del municipio de Artemisa, y le decomisó y quemó su maletín con 105 tabacos, 40 cajas de cigarros y varios chores y pullovers blancos.
Dijo Hernández Ramírez en una llamada desde la cárcel a nuestra redacción. La ley de ejecución penal cubana establece que los internos tienen derecho a recibir productos y artículos autorizados. Los mandos de la cárcel de Guanajay han informado de forma verbal que entre los productos que pueden tener los reos en su poder están 125 tabacos y 30 cajas de cigarros, explicó Hernández. Agregó que aunque González Arévalo sobrepasó en 10 las cajas de cigarros permitidas, el oficial se excedió en su castigo, decomisando su maletín y quemándolo junto con su contenido.
En caso de que se las quiten, no tienen derecho a quemársela, la guardan en un almacén y cuando viene la familia, se la devuelven.
Martín Noticias trató de entrevistar a Larrinaga Ailla, pero no respondió a nuestras llamadas. Rolando González Arévalo fue condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Artemisa. Como al resto de los encarcelados por el 11 de julio en Guanajay, entre ellos el propio Denis Hernández, le ha sido negada la progresión a régimen de menor severidad.
Estamos a las organizaciones de derechos humanos y Corte Internacional de Justicia a que exija a la autoridad comunista el respeto a la dignidad de los presos políticos en Cuba.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un viceministro en funciones de Cuba ha pedido asilo en la frontera de Estados Unidos. Los detalles los tiene nuestro colega Mario Pentón.
El viceministro de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Juan Carlos Santana Novoa, pidió asilo político este lunes en la frontera de Nogales, Arizona, y se encuentra en libertad en Estados Unidos, confirmaron fuentes del gobierno e inmigrantes que lo acompañaban a Martín Noticias. Los inmigrantes suelen unirse por nacionalidad en grupos para obtener citas de CBP One, un programa federal que permite programar la llegada por frontera para pedir asilo político. De acuerdo con fuentes del gobierno que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizadas a dar detalles de casos específicos, Santana Novoa fue liberado y tiene fecha para presentarse en la corte en el 2026. El Departamento de Seguridad Nacional no contestó una solicitud de comentarios de Martín Noticias. Según los inmigrantes, Santana Novoa nunca les reveló cuál era su cargo en Cuba. La página oficial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del gobierno cubano muestra que Santana Novoa fue nombrado viceministro el 11 de enero de 2022 y presumiblemente aún estaba en funciones en el momento de su ingreso a la frontera de Estados Unidos. Los integrantes del grupo de viajes del viceministro aseguran que él fue la única persona aceptada para entrar a Estados Unidos. Documentos para programar la cita de CBP One proporcionado por los inmigrantes muestran que tanto los nombres como la fecha de nacimiento de Santana Novoa coinciden con el viceministro. El número de móvil de Santana Novoa en Cuba está apagado. Varias publicaciones oficiales muestran al viceministro en funciones de trabajo, al igual que su perfil en X. Santana Novoa restringió su perfil en Facebook tras viajar a México en una misión oficial. Ni la Embajada de Cuba en México ni el Ministerio de Relaciones Exteriores quisieron hacer comentarios para este reportaje. Mario Pentón para Martín Noticias.
Los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos, el senador republicano J.D. Vance y el gobernador demócrata Tim Walz, se enfrentaron anoche en un debate el cual fue sosegado y hasta cordial, según informó La Voz de América. Uno de los temas clave fue la cuestión migratoria. Vance evocó las palabras de Donald Trump al insistir en que se debe frenar la crisis causada por la administración demócrata, que según afirmó abrió las puertas a esta oleada de migrantes al país. De acuerdo con Vance, esta situación terminaría si se aplicaran las políticas de Trump basadas en una deportación masiva y un muro fronterizo con México. Lo primero que hay que hacer es deportar a casi 1 millón de inmigrantes que han cometido algún tipo de crimen en Estados Unidos, propuso. Walz, en cambio, dijo que el candidato Trump usó a sus aliados en el Congreso para frenar un proyecto de ley que tomaba medidas fuertes en la frontera. Dijo que Trump no quería la aprobación de una legislación migratoria efectiva antes de las elecciones y que el expresidente ya había tenido 4 años en el poder para construir el muro. Y la líder opositora venezolana María Corina Machado negó tener planes de irse al exilio días después de que el mandatario Nicolás Maduro dijera que ella pretende abandonar el país. La agencia AFP tiene este reportaje.
La opositora venezolana María Corina Machado negó este martes tener planes de irse al exilio. Hizo la declaración en una videoconferencia con corresponsales extranjeros después de que el presidente Nicolás Maduro dijera que Machado pretende abandonar Venezuela.
Óiganme, el que se va de Venezuela es Nicolás Maduro. Aquí seguimos de frente con los venezolanos cerca a pesar de estas circunstancias. Y esto lo vamos a lograr.
Machado está en la clandestinidad tras sufrir amenazas de ser encarcelada. La oposición denuncia un fraude en la reelección de Maduro para un tercer mandato el 28 de julio y reivindica un triunfo del candidato Edmundo González Urrutia, por lo que publicó en un sitio web copias de cerca de 80% de las actas electorales. La Corte Electoral no ha divulgado las actas oficiales, alegando un ataque cibernético. Maduro aseguró que Machado planeaba dejar el país como hizo González Urrutia, exiliado en España. La líder opositora cuestiona la brutal represión de protestas postelectorales, que dejaron 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2.000 detenidos. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina han desconocido la reelección de Maduro.
El nuevo jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Mark Rutte, expresó ayer su firme apoyo a Ucrania y dijo no estar preocupado por las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, ya que podría trabajar con cualquiera de los dos candidatos. Rutte tomó el relevo de Jens Stoltenberg como secretario general de la OTAN pocas semanas antes de la votación presidencial estadounidense. Es necesario que Ucrania prevalezca como una nación soberana, independiente y democrática, dijo el ex primer ministro neerlandés a los periodistas en la sede de la OTAN en Bruselas. Acerca de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump, dijo que conoce a ambos muy bien. Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu calificó el martes al ataque de misiles de Irán contra Israel de grave error y aseguró que Teherán pagará el precio de la agresión. En la capital iraní, cientos salieron a las calles a celebrar el ataque. Los detalles con la agencia AFP.
Quien nos ataca será atacado. Eso aseguró el martes el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, luego de que Irán disparara decenas de misiles contra Israel. Irán cometió un grave error esta noche y pagará por eso. El régimen de Irán no entiende nuestra determinación para defendernos y nuestra determinación para tomar represalias contra nuestros enemigos. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden manifestó su total respaldo a Israel tras los ataques. En base a lo que sabemos, el ataque parece haber sido derrotado e ineficaz. Y esto se debe a la capacidad militar de Israel y de Estados Unidos. También es testimonio de la intensa planificación entre Estados Unidos e Israel para anticipar y defenderse del ataque que esperábamos. No se equivoquen, Estados Unidos apoya totalmente a Israel. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, indicó a su vez que Irán debe asumir las consecuencias. El ataque fue también condenado por la Unión Europea, Reino Unido y Canadá, entre otros países, mientras que Rusia afirmó que la situación en Oriente Medio evidencia el fracaso total de la política estadounidense en la región y la impotencia de Washington para evitar una escalada. Por su parte, el movimiento islamista palestino Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, celebró el ataque iraní y aseguró que se trata de una venganza por los asesinatos de su jefe, Ismail Haniyeh, y del jefe del Hezbollah libanés, Hassan Nasrallah. En Deir el-Balah, en la Franja de Gaza, hubo festejos por el ataque iraní contra Israel. En Líbano también se pudieron observar fuegos artificiales y disparos de celebración. Y en la capital iraní, cientos salieron a las calles con banderas de Irán, Líbano y Hezbollah. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó por su parte la extensión del conflicto en Oriente Medio, al tiempo que lamentó que se registre escalada tras escalada.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Ya avanzamos en Martín Noticias AM en este día. Irán lanzó ayer un ataque con un centenar de misiles contra Israel, lo que sitúa al conflicto en una de sus mayores escaladas desde el 7 de octubre, al tiempo que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que el país está preparado para ayudar a Israel a defenderse contra los ataques de Irán y para proteger a los soldados estadounidenses en esa región exiliada.
Así es, Ricardo. Irán ya había lanzado un ataque directo sin precedentes contra Israel en abril, pero pocos de los proyectiles iraníes alcanzaron sus objetivos. Muchos fueron derribados por una coalición que estuvo liderada por Estados Unidos, mientras que otros aparentemente fallaron en el lanzamiento o se estrellaron durante el vuelo. Incluso los que alcanzaron Israel parecieron no alcanzar sus objetivos. Muchos piensan que las circunstancias han cambiado y que Teherán podría estar evaluando una respuesta militar de mayor envergadura para respaldar a las milicias de Hezbollah, cuya cúpula fue descabezada.
Por eso, para analizar estos escenarios y las consecuencias, nos atiende esta hora Luis Fleischman, el profesor de sociología en el Palm Beach State College y también es experto en el Medio Oriente. Buenos días, profesor.
Buen día, un placer estar con ustedes aquí de vuelta. Gracias por la invitación.
Muy buenos días. Profesor, existe preocupación y temor de que una escalada con Irán podría devenir en una guerra abierta en la que Estados Unidos se vería involucrado directamente. ¿Visualiza usted una guerra de este tipo, una guerra abierta contra Irán?
Bueno, yo creo que no. Personalmente, pienso que ha habido mucho pánico. Y en realidad en los últimos 11 meses, casi un año en realidad, porque estamos a 2 de octubre, el temor de Estados Unidos siempre fue que la guerra se globalice, que haya una guerra regional. En realidad Israel hace tiempo que está en una guerra regional porque en realidad está midiéndose con 7 frentes diferentes, ¿verdad? Y lo vimos la semana pasada, el caso de los Houthis de Yemen. Por eso yo pienso que a la larga, incluso yo pienso que Israel terminará tomando medidas militares en contra de Irán, y creo que el único apoyo que van a recibir de Estados Unidos va a ser político y, por otro lado, quizá apoyo logístico, tratando de interceptar algún misil, como ayer hicieron, ¿verdad? De alguna forma, digamos, amenazando a Irán de que no hagan esto o no hagan lo otro. Pero no va a involucrar soldados americanos, porque yo no creo que es algo que Estados Unidos quiera hacer en octubre, cuando estamos a un mes de las elecciones. Y segundo, con el pánico y la histeria que existe entre los americanos con respecto a otra guerra. Entonces, yo pienso que, y más cuando Trump está diciendo de forma que no tiene mucho fundamento, de que si él estuviera ahí no habría guerras o no habría conflictos. Entonces, creo que Estados Unidos no va a involucrarse físicamente en la guerra. Sí continuará suministrando armas a Israel, Sí, continuará suministrando quizá inteligencia si es necesario, quizá intercepciones de misiles, pero no más que eso.
Profesor, ¿y si se utiliza en la zona de Irak, donde Estados Unidos tiene, pues obviamente, intereses y ya se ve tocado por el fuego o los misiles también del Irán, cambiaría esto que usted nos ha expresado?
No, porque primero ya hace tiempo que tropas americanas que están en la zona han sido atacadas, incluso la semana pasada, hace pocos días, hubo un ataque. Y esos ataques siempre existieron y siempre Estados Unidos supo cómo responder a esos ataques sin necesidad de atacar directamente a Teherán. O sea, nunca los involucró en una mayor, y no creo que esto suceda ahora. Yo creo que hasta ahora Estados Unidos ha hecho todo lo posible para evitar una escalada mayor, y el ejemplo más claro que te puedo dar son los ataques de los Houthis a barcos norteamericanos e incluso occidentales, donde incluso las acciones retaliatorias, ¿verdad? Las acciones de represalias fueron mínimas. No fueron ni una décima parte de lo que Israel hizo en el Yemen. O sea que imagínate, en este caso, va a ser todo como un jueguito de ping-pong pequeño. No hay que esperar nada bombástico por parte de Estados Unidos a nivel militar.
Okay. ¿Incidencia de este conflicto por ahora en el plano político internacional?
¿En el plano político internacional? Bueno, yo creo que las naciones del mundo tienen que decidir de qué lado están, ¿verdad? Por ejemplo, Europa hasta ahora ha sido, yo no sé qué otro término de definirlo, pero algo vergonzoso. O sea, por un lado, los países de Europa son aliados de Estados Unidos en la OTAN, y por otro lado tenemos países como Noruega e Irlanda que abiertamente condenan y son antagonistas hacia Israel. Francia condenó el ataque ayer iraní a Israel, pero por otro lado votó en contra de Israel en las Naciones Unidas. Entonces, esa ambigüedad, en mi opinión, esa debilidad, en mi opinión, genera más vulnerabilidad y más conflicto. Cuando uno responde con fuerza, pienso que aminora el conflicto. Por ejemplo, toda la insistencia en soluciones diplomáticas cuando el enemigo es un enemigo acérrimo y que no perdona, no tiene sentido. O sea, todos aquellos que citan a Clausewitz, nunca leyeron a Clausewitz, porque Clausewitz habla de que la paz es necesaria, pero luego de que el enemigo ya no tenga posibilidad de seguir peleando. Y esto es algo que ni siquiera Israel ha logrado. Fue el que más aspira, quizá, a derrotar al enemigo, pero tampoco lo ha logrado porque nunca se llega a una derrota final del enemigo. Nunca se derrotó finalmente a Hamas, nunca se derrotó finalmente a Hezbollah, y ni que hablar de Irán. Y mucho tiene que ver con la presión internacional y con todos esos moralismos y fundamentos que son inmorales a la larga, que vienen de la izquierda occidental y de los países europeos.
Muy bien. Queremos agradecerle al profesor Luis Fleischman. Él es maestro de sociología en el Palm Beach State College, experto en el Medio Oriente. Profesor, sí señor, profesor de sociología. Un gran abrazo. Gracias por estar aquí en Martín Noticias AM.
Gracias.
Un placer.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza Martín Noticias este miércoles con más información.
Alrededor de 855 protestas y denuncias públicas ocurrieron en Cuba en septiembre, un 19.18% más que en agosto, en medio de apagones de hasta 20 horas de duración y la falta de agua potable, una crisis que provocó nuevas manifestaciones populares, según informó el martes el Observatorio Cubano de Conflictos.
La organización señala en su informe mensual que los problemas sociales crecieron exponencialmente en la isla, con un aumento notable de la criminalidad, lo que generó más protestas de la población.
Según el observatorio, el descontento relacionado con los derechos económicos y sociales como la salud, los servicios públicos, la inseguridad ciudadana, la alimentación y la vivienda, entre otros, representó casi el 80% del total de protestas y denuncias del mes de septiembre.
Habla desde Miami Orlando Cartaya, periodista y especialista del observatorio.
En los servicios públicos hubo 167 de estas expresiones contestatarias, con el nuevo desplome de la electricidad por averías de las termoeléctricas y los barcos de combustible en los puertos sin descargar, esperando pago. Y esto se conjugó con la criminal crisis del suministro de agua, que esto detonó fuertes protestas.
Mientras el gobierno respondió a las protestas con más represión, incluidas restricciones contra individuos y la población en general, denunció el observatorio.
También las denuncias de problemas sociales se duplicaron, con 140 protestas relacionadas comparadas con las 73 ocurridas en agosto.
Y esto incluyó denuncias de trabajo o mendicidad infantil, las penosas condiciones de las escuelas para el nuevo curso, el auge de la venta y consumo de drogas.
La escasez de alimentos y el aumento de precios por la inflación generaron alrededor de 115 quejas, dijo el observatorio.
Cubanos consultados por Martí Noticias en varias provincias se quejan de la pesadilla diaria, de los prolongados apagones, la escasez de alimentos y medicinas.
La crisis total, sin electricidad, tú no puedes habilitar los combustibles, no puede haber lubricante, no hay transporte, prácticamente en la situación esta que estamos, colapsa casi todo el sistema económico.
En Cárdenas el apagón duró 14 horas, en Colón durante 11 horas y en Aguada fueron también unas 14 horas.
Días y noches enteros sin corriente. ¿Cuándo va a tener un pueblo sin corriente, sin comida, sin más persecución contra el cuentaprocrimo?
Casi 16 horas. Las noches también, pero no solo en Carlos Rojas, es en toda la provincia de Matanzas.
La ONG Artículo 19 condenó la intensificación de la violencia que el Estado cubano ejerce contra los periodistas y activistas.
Durante el mes de septiembre, la organización con sede principal en Londres registró 44 agresiones contra periodistas independientes y activistas, dijo a Martí Noticias Cintia Alba, coordinadora del programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19.
Destaca la sentencia dictada de 2 años de cárcel en contra del periodista Yeris Curbelo Aguilera. Monitoreamos acciones represivas en contra de académicos e intelectuales que comienzan a mostrarse más críticos con el régimen ante la oleada represiva y la violación sistemática de derechos humanos que se vive en la isla. Este es el caso puntual de Jenny Pantoja, Alina Bárbara, Jorge Fernández Cera y Alexander Hall, entre otras. En este panorama para la libertad de expresión y de prensa, y en un contexto de mayor empobrecimiento de la población, de falta de infraestructura y de asistencia a necesidades básicas, es que exigimos al gobierno de Cuba que cese el acoso e intimidación en contra de periodistas independientes, activistas y cualquier voz crítica.
El abogado de inmigración Willie Allen, en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM, afirmó que los cubanos bajo los programas de paro humanitario y CBP One no deben preocuparse, luego que la semana pasada el expresidente y aspirante republicano Donald Trump advirtiera que, de ser elegido en noviembre, expulsaría del país a migrantes que llegaron bajo estos programas de la administración Biden-Harris.
Los que están protegidos del paro humanitario son los cubanos, porque tenemos el ajuste cubano y al año del día todo aquel cubano que está con paro humanitario que no tenga un delito criminal o que haya cometido fraude, se puede legalizar por el ajuste cubano. Si él tiene que deportar 1.300.000 personas, son incosteables. Es más que el presupuesto completo del DHS. Las personas que entraron por CBP-1 están ya en un proceso de asilo político. Y las leyes de asilo político no se pueden cambiar. Tienen que permitir que el proceso se complete. Es un proceso en este momento relativamente lento. Para el candidato republicano poder empezar a deportar a personas que tienen CBP-1 o 220A o otro tipo de entrada que les permite pelear un asilo político en los Estados Unidos, tiene que cambiar las leyes del asilo. Para eso requiere tener 60 senadores y la Cámara de Representantes, algo que yo sospecho que ni un presidente republicano ni demócrata va a tener.
El reggaetonero cubano Oniel Bebecito ya está en Estados Unidos, siendo recibido en el aeropuerto de Miami por Rachel Arbery y Mía, su pequeña hija de 1 mes de nacida.
Entre lágrimas, el cantante abrazó a su pareja y de inmediato cargó por primera vez a su hija, lo que se convirtió en un momento emocionante.
O'Neal había anunciado en redes sociales que arribaría a Estados Unidos el domingo 6 de octubre y que se venían cosas maravillosas, pero por alguna razón adelantó su llegada causando sentimientos encontrados entre los fanáticos en la isla y sus seguidores en la capital del sol.
Martín Noticias AM en América Latina.
Es la marca informativa El Faro para nuestros países.
Así es, Ricardo, siempre es un gusto tener acá en el programa Alejandro Marcano. Buenos días.
Buenos días,
Alejandro.
Buenos días, qué privilegio esa presentación. Está como la mía de hacia Pepe Lacayo.
Bueno.
Mucha emoción.
A todos, señor.
Buenos días a todos y saludos. Vamos a comenzar en Venezuela nuevamente. Sigue siendo el centro de la atención de las noticias en este continente. El que se va, señores, es Maduro. Esto lo dijo la opositora venezolana María Corina Machado, que negó este martes tener planes de irse al exilio, días después de que Nicolás Maduro dijera que pretende abandonar Venezuela. Gustavo Petro en Colombia anuncia que México se mantendrá al margen de diálogos sobre crisis en Venezuela. Sin embargo, su canciller Murillo dice que hay serias dudas de legitimidad y legalidad sobre elecciones en Venezuela. Reiteró ante el Senado que Colombia no reconocerá los resultados hasta tanto disipen estas dudas. Jorge Rodríguez disfraza con diálogo político reforma de todas las leyes electorales. Rodríguez pide un diálogo para reformar leyes electorales, asegurando que nunca más un fascista vuelva a ser candidato. Por allí van a apuntar las leyes, ¿no? Funcionarios del SEBIN habrían detenido a otra persona opositora, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, se lo llevan con dos de sus escoltas y hasta el momento están desaparecidos. Chile, condenado a 5 años de cárcel el adolescente vinculado al crimen del teniente opositor que estaba bajo asilo venezolano, Ronald Ojeda. El viceministro cubano Juan Carlos Santos Noboa solicitó la cita en CBP One, está pidiendo asilo en Estados Unidos, una información que estamos trabajando también en las distintas plataformas de Martín Noticias. Esta petición le hizo con un grupo de migrantes de esa nacionalidad en Arizona. En México, Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México, no llega sola, llegamos todas, fueron sus primeras palabras. Situación crítica en afluentes del río Amazonas por la sequía en Brasil. Suramérica acumula hasta septiembre el mayor número de incendios forestales en lo que va de los últimos 14 años. Colombia suspende temporalmente las exportaciones de electricidad a Ecuador por la temporada seca que vive el país. Y termino contándoles que Rusia, escuchen bien esto, ha capacitado a más de 2.350 policías en 13 países o de 13 países de América Latina, esto desde Nicaragua.
Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo.
A la orden.
Gracias.
Como me recibe, me despide.
Presenta.
Adiós. Los deportes, señores, con lo mejor que hay en Martí, en Radio Martí. Pepe Lacayo.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martí Noticias AM.
Bueno, y ahora, ¿qué nos corresponde?
El arrollador, Pepe Lacayo. Buenos días. Aquí
buenos
están.
Días. Bueno, hubo no una ni dos, sino que tres sorpresas en la primera ronda de playoff del béisbol de las Grandes Ligas y solamente, ¿no?, ninguna sorpresa en la Champions League. Ya más o menos como todo marchó como nos imaginábamos. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, los Tigres del Detroit, que para muchos, muchos no iban ni siquiera a ir a la postemporada, ya ganaron su primer partido de playoff. Vencieron ayer 3-1 en Houston a los Astros.
Wow.
Sí, el tunero Jordan Álvarez tuvo 2 hits en este partido para Houston. O sea, no fue culpa de él que el equipo perdió el encuentro. Por los Tigres, Andy Ibáñez, el cubano, con 1 hit en 2 turnos al bate. Pero el héroe de la jornada, sin duda alguna, el zurdo Tarik Skubal, que lanzó 6 entradas, 4 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 6. Imposible lanzar mejor. Así que hoy los Astros tratando de empatar la serie. Los Reales de Kansas City, y este es un partido muy importante porque hoy vamos a brindar el segundo encuentro de esta serie. Ayer Kansas City derrotó a los Orioles en Baltimore 1-0. No lanzaron los cubanos ni Jeanier Cano, el derecho, ni Sionel Pérez, el zurdo. No sé por qué, porque el partido estuvo bastante apretado. Pese a que Corbin Burnes lanzó 8 entradas, 5 hits, 1 carrera... un boleto, ponchó a 3, aún así perdió el partido. Porque, sí, porque Bobby Witt Jr., que hemos hablado de él varias veces, conectó un sencillito para impulsar la carrera del GANE.
Porque una pizarra de una carrera, pues uno diría, buen trabajo monticular, ¿no?
En 8 innings completos. O sea, hoy en día, primero, que cualquier lanzador te tire 8 innings cuesta mucho. Y sólidos, o solamente 84 lanzamientos y perdió el partido 1-0. Rygans, que lanzó para Kansas City, 6 entradas, 4 hits, 0 carrera, 0 boleto. Y ponchó a 8. La única carrera la impulsó Bobby Witt Jr., el champion bat de la Liga Americana. Da la casualidad. Los Mets de Richard doblegaron a los Cerveceros en Milwaukee 8-4. José La Candelita Iglesias tuvo un hit en 5 turnos al bate, pero ese hit impulsó lo que terminó siendo la carrera de la victoria.
Y comenzaron perdiendo.
Correcto, estaban perdiendo 2-0. La Candelita Iglesias se tiró en diving en primera base y eso fue lo que impulsó. Fue un sencillo, que por si, que si no se tira en diving, es out en primera. Eso impulsó la carrera. Julito Martínez también remolcó 2 carreras. El cubano-americano conectó un hit. Y Luis Severino, el veterano, le dieron duro. 8 hits, 4 carreras limpias en 6 entradas, pero aún así fue el ganador oficial de este partido. Y por último, anoche los Padres de San Diego blanquearon a los Bravos de Atlanta 4-0. El cubano Jorge Soler con un hit en 4 turnos al bate para el equipo de Atlanta. King, el ganador, 7 entradas, 5 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 12. Oyeron bien. Y Fernando Tatís, el dominicano, con un jonrón de 2 carreras en este partido. Todas estas series continúan hoy. Vamos a tener mínimo 4 partidos de playoff y nosotros, por supuesto, a las 4:30 con el encuentro entre los Reales de Kansas City y los Orioles de Baltimore. Ahora sí, pasamos a la Champions League. Yo, más o menos lo que yo les había dicho ayer que iba a ocurrir, es básicamente lo que ocurrió en la Champions League. El fútbol europeo se está convirtiendo en una cosa muy predecible, no como la pelota profesional, que uno nunca sabe lo que va a ocurrir. Yo les dije que el Barcelona iba a golear al Young Boys de Suiza.
Sí, nos acordamos.
Y 5-0 fue el marcador. O sea, y Barcelona inclusive jugó con 3 suplentes. El Leverkusen derrotó al Milán 1-0 en un partido que estuvo muy competitivo. El Borussia Dortmund aplastó 7-1 al Celtic de Escocia. Básicamente lo que yo les dije que iba a ocurrir. El Arsenal de Londres, jugando en casa, venció 2-0 al Paris Saint-Germain. Y en otros resultados, el Manchester City de Pep Guardiola, sin ningún problema contra el Bratislava, 4-0, el PSV Eindhoven y el Sporting Lisboa empataron 1-1 en una batalla de 2 titanes. El Inter de Milán aplastó 4-0 a la Estrella Roja Belgrado. El Brest de Francia aplastó al Salzburgo 4-0 y el Stuttgart de Alemania empató contra el Sparta Praga. Hoy, básicamente lo mismo, yo les dije que el Real Madrid va a jugar de visita en Francia contra el Lille en un partido que el Real Madrid básicamente debería de ganar por goleada. El Aston Villa contra el Bayern de Múnich, el Benfica recibe al Atlético de Madrid en
buen
Portugal.
Partido, sí.
Es buen partido. Yo tengo aquí como uno de los mejores 3 de la jornada de hoy. El otro es Juventus-Leipzig, básicamente porque se trata del tercer lugar de la Bundesliga. El Brujas contra el Sturm Graz, te lo regalo. El Girona contra el Feyenoord Rotterdam, yo no le veo nada al otro mundo. El Feyenoord, una vez campeón europeo. El Shakhtar Donetsk, jugando en Polonia contra el Atalanta de Italia. No Atlanta, sino que Atalanta debería de ser goleada para el equipo italiano. Y el Mónaco contra el Dinamo Zagreb, después de haber... El Mónaco derrotó al Barcelona la semana pasada. Y el Bologna contra el Liverpool. No te puedes imaginar, el Liverpool requete favorito para ganar ese partido. Así que continúan los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas. Mi gente en Cuba quiere saber si vamos a tener partido mañana. Eso depende cómo terminen las 4 series hoy. Si hay 4 barridas, no hay juego mañana, ni juego el viernes. Si alguien gana hoy de los equipos que perdieron ayer, con mucho gusto les vamos a brindar ese partido mañana. De cualquier manera, el viernes es un día libre en la jornada de playoff de las Grandes Ligas, al menos que llueva mañana, y entonces vamos a tener que celebrar ese partido el viernes. La segunda ronda de los playoffs arranca el sábado. Aquí entran en acción los Dodgers, los Yankees, Filadelfia y Cleveland. Aquí se va a poner muy interesante.
Muy interesantísimo.
Yo sé que tú sueñas una serie mundial Yankees Mets ya desde ahora.
Wow, sería muy bueno.
Te falta mucho. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. Yo no creo que sueñe, sigue soñando. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 4:30 el partido de playoff entre los Reales de Kansas City y los Orioles de Baltimore.
Les habla Elvis Andrews. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles a las 4:30, Reales versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.